Así es, la amabilidad tiene efectos terapéuticos para muchas condiciones. Distintas investigaciones han encontrado los múltiples beneficios que trae consigo la consideración en el trato con los demás. Para saber los que creo más importantes y que pueden dar un giro fundamental en tu vida, escucha este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres,
divorcio,
separación,
infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica, porque tu familia es lo más importante. Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio, parte de Frecuencia Cero, en donde, ya saben, estoy en Facebook. Hay un grupo que se llama Fans de Pregúntale a Mónica, pero en donde pongo frases, artículos, fotos, todo lo que apoye al mejoramiento de las relaciones familiares, al estrechamiento de la relación de pareja, está en la página oficial de Facebook de Pregúntale a Mónica. También me pueden encontrar en Twitter, en arroba Pregúntale a Moni, y finalmente en YouTube, Pregúntale a Mónica, todo seguido, sin mayúsculas, sin acentos ni nada. Ahí van a ver los videos que tengo subidos hasta el día de hoy sobre diferentes temas. Berrinches, noviazgo, la suegra, economía del hogar, muchos, muchos temas que espero que sean de su interés. Y el día de hoy quiero comentar sobre los efectos positivos, sanadores, literalmente, de la amabilidad. Se ha visto, por ejemplo, en estudios y se ha comprobado, que combate la depresión. El tener por lo menos, espero que sea lo mínimo, un acto amable con otra persona al día, verdaderamente levanta el ánimo, fortalece la autoestima, combate la depresión. Por supuesto, nos hace menos egoístas porque centra nuestra atención hacia afuera, en el otro, qué necesita el otro para que esa persona esté bien. No se trata siempre de yo, me duele, estoy mal, mis heridas, mi pasado, sino que ser amables nos saca del egoísmo que muchas veces es natural, es innato en el ser humano. Por otro lado, por supuesto, las ventajas evidentes te hace tener conexiones con otras personas. A una persona tímida, a una persona retraída, el ser amable te conecta, hace un lazo de unión con alguien más que pudiera terminar en una buena amistad, por ejemplo. Entonces, para quienes tienen cierto miedo social, para quienes son tímidos, la amabilidad es clave para empezar nuevas relaciones. Por supuesto, dentro de la relación de pareja, nada estrecha más, pues genera más cariño, promueve más ternura que el ser amable, considerado con nuestra esposa, con nuestro esposo. Verdaderamente es la expresión de cariño, de me interesas, significa me preocupo por ti y desde luego acerca a las personas. Con los hijos se les está enseñando el respeto a la una persona más, pero además cómo se trata a las personas independientemente del grado de confianza. Fíjense qué importante lección, porque a veces creemos que como eres familia, como no te queda de otra más que aguantarme, déjame te enseño mi peor lado. Pero si me esfuerzo por ser particularmente más amable con los míos, como debe de ser, por supuesto, además la lección para los hijos es debida. Fíjate tú que a los hermanos se les trata con educación, con amabilidad, con cariño, con consideración. Fíjate tú que a los esposos y a las esposas, fíjate tú que a las abuelitas y a los abuelitos, les estás enseñando a los hijos un respeto por la vida, un respeto por la persona humana y una manera más agradable de vivir. Cuando la gente es amable en cualquier ámbito, en la oficina, en la casa, en la ciudad, se nota, hay menos estrés, hay más sonrisas, hay más diversión, hay más cariño. ¿Qué mejor manera de mejorar este planeta que siendo amable. Así que propongo todos a ser amables a partir del día de hoy. Y en un momento estoy con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
¿Te interesan las artes gráficas? Encuentra todo lo referente con este fascinante mundo en CMYK, donde el diseño gráfico y sus diferentes facetas también se escuchan. www.cmyk.com, un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network. En la historia, un viaje a través de los diferentes personajes, momentos y lugares que han marcado el rumbo de este mundo. Sin olvidar las narraciones literarias y la música que han dejado huella. La historia nunca fue tan amena y divertida. www.enlahistoria.com.mx, un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network.
La primera de la lista en el episodio del día de hoy es Paola, que nos dice: hola Mónica, tus consejos sobre cómo sobrellevar a mi jefa me han servido. Ese mismo fin de semana escuché los 3 episodios que me indicaste. El lunes fui directo con ella y comencé la nueva etapa, la nueva Paola. Y obvio, no funcionó inmediatamente, pero por lo menos no me cerró la puerta en la cara. Día a día cambio mi forma de comportarme con ella, me porto amable, fíjense, amable, la escucho y hago lo que ella quiere, siempre y cuando eso no me afecte física ni laboralmente. He notado que dicha actitud me ha favorecido tanto con ella como con el subdirector. Llevarme bien con ella me ha permitido acercarme más a los directores y así ellos observen más de cerca mi trabajo. Te contacto por otro tema. Te cuento que me voy a casa en fechas próximas. Te cuento que me voy a casar, que es distinto, en fechas próximas. Soy muy feliz por ello. Solo que este tema ha ocasionado malos momentos entre mi mamá y yo. Tengo casi 30 años, no vivo en el país donde nací. Vivo con una compañera de mi trabajo. Soy económicamente independiente y apoyo con dinero a mi mamá. Ella es viuda. Mi mamá, además de ser una persona increíble y trabajadora, es dominante y conservadora, cosa que a mí siempre me ha estresado, y más ahora que obtuve mi independencia económica, por lo cual había luchado por años. Desde niña siempre quise salirme de mi casa, no soportaba que mi mamá me controlara tanto. Acepto que he sido una persona muy inquieta, cosa que mi mamá detesta, pero siempre he asumido las consecuencias de mis acciones. Mi relación con mi madre siempre ha sido una lucha de poderes, bastante desgastante, y mi boda no podía ser la excepción. El tema es de lo más absurdo, la lista de invitados. Mi madre quiere que no invite a mi primo, quien fue mi mejor amigo y me presentó con mi prometido, con el cual no se lleva bien. Invite a mi hermana, con quien yo no me llevo bien. Mi punto de enojo es que no se supone que los de la boda somos dos. ¿En qué momento la boda de dos se convierte en un asunto familiar? Es nuestra boda y creo firmemente que debemos decidir a quién queremos ahí y me niego a que mi madre me imponga algo ese día. ¿O no debemos ser nosotros? La boda la pagaremos mi novio y yo porque no somos de la idea de hacer padrinos a todo mundo y termine siendo una boda pagada por todos. Hablé con ella el día de hoy y todo salió mal. Soy muy mala negociando. Le dije que ella iba a vernos a nosotros, no a los invitados. Ella me dijo que no tenía el derecho de imponerle a nadie y exploté porque pensé, ¿y por qué tú sí pretendes imponerme a alguien que no quiero? Y todo acabó mal. Dije por lo menos 3 cosas de las que me arrepiento. Sé que la lastimé porque lo hice con esa intención. Me siento muy mal. Quiero disculparme, pero no quiero ceder en nada que tenga que ver con mi boda. Está mal que quiera defender mi derecho de que la boda sea solo decisión de dos. Por otro lado, quisiera me apoyaras con información sobre cómo aprender a negociar, libros o episodios, algo, porque soy muy mala en ese tema. No soy nada hábil y quiero mejorar. Mil gracias por leerme. Saludos, lo mejor hoy y siempre. Querida Paola, me da mucho gusto que hayas aprendido mucho sobre relaciones interpersonales al llevar a la práctica todas las estrategias para llevarte mejor con tu jefa. Eso es parte de una negociación. No necesariamente es hablada. Una negociación también es a base de conducta, en donde tú logras ciertos objetivos favoreciendo a dos partes. Entonces, esto es parte de una negociación. Ahora hay que extrapolarlo al lado de la familia también, porque ahora que te vas a casar sabrás que saber negociar, saber conceder, saber salirte con la tuya, todas estas partes de una negociación son indispensables para un buen matrimonio también, por supuesto, porque si con alguien vas a tener diferencias en la vida, Paola, te lo digo, es con tu marido. Pero las diferencias no implican discusión, enojo, molestia, alejamiento. Las diferencias solo hablan de que son eso, dos personas distintas que conviven bajo el mismo techo. Entonces, fíjate qué importante. Mira, generalmente, como dice el dicho, el que paga manda. El que paga la boda dispone qué va a hacer. Pero la verdad es que el matrimonio, es decir, las promesas que la pareja se va a hacer en frente de un juez o de en frente de Dios, es de dos. Ahí sí, nadie más se debe de meter en este asunto. La boda en sí, a pesar de que ustedes las pagan y que el libro, la ley, el manual dice que ustedes mandan, la verdad es que involucra a la familia. La verdad es que precisamente estás haciendo partícipe a la familia de tu gran alegría, de proclamarle al mundo entero, no solo a un juez, no solo a Dios, sino a todo el resto de la gente que conoces, fíjense que soy y para y todo de este hombre. Para de ahora en adelante estoy para él, él para mí, somos el uno para el otro y vamos a ser juntos una familia. Eso les estás anunciando. Entonces, de alguna manera sí los involucras. Ahora, no se trata de que entonces sientes a toda la parentela y digas, a ver, ¿quién quiere comer pollo? Alce la mano. Y que cada quien decida, no. Pero esta se trata de tu mamá. Me late, Paola, tal vez estoy equivocada, pero como que transmitía tu correo que eres muy parecida a tu mamá y que precisamente por eso chocan. Mujeres capaces, independientes, fuertes, que saben lo que quieren. Y wow, cuando dos de estas se juntan, todos los demás tenemos que alejarnos y dejarlas trabajar, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay que hacer aquí es ser firme, pero cariñosa, pero también conceder. Yo creo que es el no invitar a tu hermana, no sé la historia que tengas con tu hermana y estoy segura de que tienes muchos fundamentos, criterios y puntos bien fundamentados para no invitarla. Pero no invitarla a tu boda es definitivo. Es algo que es increíblemente valioso para ti. Le estás diciendo, no te quiero parte de esto. Si te hizo algo tan grave como para alejarla tanto, ni hablar. Pero si puedes decir, ¿sabes qué? Que venga. Como dices tú, no vas a estar con los invitados. También es tu día con tu marido, con el que va a ser tu marido. Entonces, le puedes llegar a tu mamá y decir, ¿sabes qué, mamá? Voy a invitar a mi hermana. Pero ¿sabes qué, mamá? Va a venir mi primo. Espero que puedas venir a compartir conmigo este momento tan feliz y de lo cual tú eres tan importante para mí, que lo haga un día inolvidable. Y que recuerdes este lindo día como el día en que tu hija empezó su familia, mamá. Imagínate qué importante. Y que si fue Juan y si no fue Pedro y si fue Margarita y no fue Susanita, no importe, sino que tú veías cómo tu hija empezaba su familia, mamá. Me va a dar mucho gusto que estés ahí muy contenta. Va a ir el primo Juan, no sé cómo se llama tu primo, Paula, y está bien, voy a invitar a mi hermana Rosita, no sé cómo se llama tu hermana Paula. De esta forma, estás concediendo una parte sin ceder por completo de la otra. Si tu mamá, pues si va a tu primo, yo no me paro ahí. Mamá, no sabes cómo lo lamento. Me daría mucha tristeza, pero ni hablar, mamá, es tu decisión. Yo no te puedo obligar a que estés. Como me dices tú, no te puedo imponer a nadie. No te estoy imponiendo a nadie. Estoy haciendo mi lista de invitados. Me encantaría que vinieras y compartieras conmigo. Tú decide, mami, te quiero con todo mi corazón. Y con la misma tranquilidad te vas, Paola. De esta manera estás dándole un pedazo de territorio, ¿no?, al invitar a la hermana. Pero al mismo tiempo tú estás poniendo las reglas de tu boda. De esto se trata estos eventos tan significativos, tan emotivos, tan importantes en la vida. Hablando de negociación, también te sugiero, hay muchos libros, como siempre les digo a quienes me escuchan, váyanse a la biblioteca, váyanse a una librería y hojeen el índice de un libro. Ya para ahora los más tecnológicos que se están bajando libros, les sugiero que de todas maneras todavía se vayan a la antigüita, a una librería, porque la gran ventaja, o si acaso pueden ver los contenidos, el índice por lo menos de un libro que quieren bajarse de internet, eso les ayudará a saber si, fíjate que toca temas, puntos, títulos que me resuenan, me provoca investigar más o es justo el área que estoy necesitando, lo voy a leer. La mejor manera de saber si ese libro es lo que necesitas es leyendo el índice como primer paso. Obviamente al leerlo puede decepcionarte o no dependiendo del autor, pero por lo menos estarás encaminada a recopilar información. Tengo episodios específicos sobre comunicación que generalmente habla sobre negociación. Incluso hay un episodio que se llama Ganar, Ganar, si no me equivoco. Pero tú lo sabes, Paola, siempre hablo de muchos temas en las respuestas que le doy a la gente. Entonces, también te recomiendo que con tiempo, poco a poco, vayas escuchando todos los episodios, que son bastantes, de tal manera que puedas irte empapando en técnicas, en estrategias, en formas y maneras. Espero que te sirva. Por ejemplo, hay uno que se llama No aguanto a mi suegra, creo que es un video. O hay otro que se llama No me cae bien y convivo con él o trabajo con él. Y eso también habla de negociaciones. Entonces, como ves, hay muchas cosas que pueden acompañarte y complementar esta información que estás buscando sobre negociación. Muchas felicidades por tu boda y espero que sigamos en contacto. Carlos me dice, queridísima Moni, saludos. Las conductas y actitudes de mi novia lamentablemente se habían vuelto un común denominador. Espérame, voy a pararme a Carlos para decirle a todos. Carlos me hablaba de cómo su novia la trató en un día de visita, seca, fría, alejada, cortante. Él fue muy educado, pero fue básicamente ignorado. Ella se portó con la educación básica de saludarlo, despedirlo, ofrecerle casi casi algo de tomar, nada más. Y después él le mandó un correo diciéndole que me siento muy mal cuando no me haces caso. Yo le decía pues que si estaba estresada su novia, estaba preparando una fiesta, si estaba cansada y todo, pues el apoyo, la comprensión y no el reclamo era lo que necesitaba. Y entonces Carlos, haciendo muy muy bien, viene y me dice, mira, no estoy tan de acuerdo contigo en todo, por esto que me dice. Las conductas y actitudes de mi novia lamentablemente se habían vuelto un común denominador, independientemente si estaba o no cansada. Incluso mucho antes de que ella empezara los preparativos de la fiesta de su hija. Sin embargo, y en diferentes ocasiones se lo hice saber, ya que no entendía por qué razón conmigo chiquiteaba sus muestras de afecto, mientras que por un amigo que ella tiene, cansada o no cansada, se desviven atenciones y buenos comentarios. Llegué a un punto en el que nada parecía bastarle e incluso me dijo que efectivamente es mucho y bueno lo que he hecho hacia ella, pero no es lo que ella quiere y el problema es que tampoco me hice exactamente lo que ella necesita de mí. Tomé la decisión de retirarme definitivamente de esta relación, pues el que ella ni me hiciera caso, no hay problema. Eso se habla, se dialoga y se resuelve y borrón y cuenta nueva. Pero lo que me molestó enormemente es que ella, en la fiesta más importante de su única hija, se embriagara al punto que en un momento no podía abotonar la espalda del vestido de la quinceañera. ¿Adivina quién estábamos ayudándola? Sí, efectivamente, una amiga de mi novia, su hermana y yo. Ella, mi novia, su mamá, simplemente pasó, la vio y su expresión fue, no hay problema. Para mí fue algo muy molesto porque también soy padre y créeme, bajo ninguna circunstancia en la fiesta de alguno de mis hijos haría semejante acción. Por el contrario, dado que mi hija mayor no quiso fiesta, espero con mucha ilusión que la menor quiera bailar un vals conmigo. En fin, que a pesar de que lo triste que me siento, estoy haciendo de tripas corazón para no buscarla de nuevo, porque que te hagan algo es una cosa, pero que lo hagan así a un hijo no lo acepto ni lo tolero. Porque si esto le hace a su propia hija, ¿qué podría yo esperar estando ya ella y yo casados? Sé que ella no es mala persona, solo que de nueva cuenta pude ver que ella, aunque no lo acepta, tiene problemas con su manera de beber. Gracias por tus sabios consejos, querida Mónica. Mira, Carlos, la verdad es que qué bueno que las cosas fueron mostrándose antes de que la relación se volviera más comprometida. Tú habías considerado casarte con esta novia tuya. Lamento que las cosas no hayan funcionado, pero en parte, si me permites, me alegro de que sucedieran antes de momentos más complicados. La verdad es que para esto sirve el noviazgo. Cuando me hablan de que algo no está funcionando en su relación, ojalá me dieran la información más completa, mi querido Carlos, porque verdaderamente la cosa cambia cuando, tú sabes que tu correo este fue más largo, lo leí entero y me doy cuenta de que con este amigo que mencionas, bueno, se desvive. Entonces, ¿qué mejor que tu propia percepción ante una situación? A ver, esta novia mía está alejada, me ignora, estando cansada o no, me trata con una sequedad impresionante y mira, con este otro cuate, toda el agua y la mitad del charco. Ya eso te está diciendo claramente una serie de cosas. Yo entiendo que es más frecuente que no queramos ver lo que es evidente y lo estrechamos, lo jalamos lo más posible para hacer que dure y tal vez convierta a esta persona en lo que yo quiero. Pero tristemente la realidad siempre se impone, o alegremente, según sea el caso, la realidad siempre se impone. Y al parecer, el contarme que nada más tu novia estaba estresada y cansada por una serie de circunstancias y que tal vez por eso se portaba así, da una imagen. Ahora me dices, no, fíjate que cansado o no cansada, me chiquiteaba sus muestras de afecto. Pero además, llegó este amigo que parece que ya existía desde hace rato, pero hasta ahora me estoy enterando. ¿Me explico, Carlos? Lo importante aquí es que verdaderamente hay que valorar, considerar muchos factores para andar con alguien. A ver, si tiene problemas de beber, si no me gusta cómo trata a sus hijos, si además conmigo es de una manera que nada más no concuerda, por más que yo la quiera, por más que me parezca muy linda, por más que voy a pasarla mal porque estamos terminando, si quiero este destino feliz, si quiero una relación en particular y esta mujer no embona en esta relación que estoy buscando, entonces, con todo el dolor del corazón, hay que terminar como bien lo hiciste, Carlos. Ánimo, yo sé que cuando se extraña a alguien es bien difícil aguantarse a no volverla a buscar. Pero creo que ya tienes claro cómo está la cosa en cuanto a tu relación con tu ex. Así que ni hablar, a seguirte armando como persona. Acuérdate, el que estés soltero, entre comillas, no quiere decir que estás a disposición absoluta de cualquier mujer. Al contrario, cuídate. Respétate y defiéndete, digamos, para que puedas ser tu mejor yo y por lo tanto el mejor candidato para una muy mejor mujer, me explico, para una mujer con M mayúscula. Mucha suerte y seguimos en contacto. Paulina me dice, hola Mónica, fíjate que quiero felicitarte porque tengo 7 años escuchándote y me encanta tu programa. Hace mucho que no te escribo, pero te cuento en esta ocasión que tengo un problema en la relación con mi marido por 2 cosas importantes. Una es mi relación con su familia y la otra es el aspecto sexual. Respecto a su familia, antes me querían y yo también, pero como me considero una persona muy sensible, a veces siento que hacen muchas cosas para ofenderme, como por ejemplo que mi suegra se la pasa diciendo que su hijo ha cambiado, que no era así antes, que tenemos que darle dinero a ella si nos va bien, que mis hijos se parecen solo a mí, que no se parecen nada a mi esposo, y detalles que se han acumulado. Tengo 2 hijos y el más chico de 3 años es muy inquieto, y cuando vamos a casa de mi suegro, solo están diciendo que es muy inquieto, que no agarre, y bueno, para mí es un martirio ir de visita. Mi marido es muy apegado a su mamá, porque así lo crió ella y lo inculcó, y le inculcó que su familia es primero. Y a veces siento que no me da mi lugar frente a su familia porque si me dicen cosas, él se queda callado y me dice que esas son cosas entre su mamá y yo, o entre su hermana y yo, y que él no se mete. Y me enoja que no me apoye. Por el lado sexual, él quiere tener relaciones diario y yo no quiero y él se enoja. Y no me habla y siento que es un tipo de maltrato psicológico. Ya le he hablado con él al respecto y me dice que a lo mejor él está mal y que va a tratar de enfocar su energía en otras cosas. Pero a mí me da miedo que se busque otra mujer porque yo no quiero tener relaciones diario. Lo amo mucho, tenemos 8 años de casados y en general nos llevamos muy bien, a excepción de lo que te cuento, ayúdame. No sé cómo actuar o a quién acudir o contarle. Muchas gracias, espero tu respuesta. Muy bien, mi querida Paulina, voy a contestarte, pero ¿qué crees? Después del corte, porque este bloque ya se extendió un poquirrín. Así que en un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
Los aficionados a la fantasía, el horror y lo sobrenatural ahora tienen un punto de encuentro. Horroris Causa, donde la imaginación y el miedo nos llevan a explorar los más oscuros rincones de las artes. www.horroriscausa.com, un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Muy bien, continúo con Paulina y vámonos por partes. La familia. No creo que valga la pena afectar una muy buena relación de pareja por el tema de familia. Yo sé que hay suegras más complicadonas, cuñadas más espesas, como complicadas de llevarse con ellas. Pero tú sabes, porque lo he dicho muchas veces, mi querida Paulina, y tú tienes escuchándome toda la existencia del programa, es un poquito menos de 7 años, pero en fin, desde el principio, que tu problema no es la familia de tu marido. Tú sabías que tu marido era hijo de casa, tenía mamitis, y que de alguna manera esto de no defenderte, esto de dejar que, a ver, ustedes mujeres, entiéndanse, yo mejor ni me meto, era su estilo. Yo sé, te haces unos entripados bárbaros, hay que manejarlo con más amabilidad. Vuelve a escuchar este de convivo con él, convivo, y creo que entre paréntesis dice trabajo con él, y no me cae bien y convivo con él, o no me cae bien y trabajo con él, para que recuerdes algunas ideas. Pero básicamente, no caigas en el berrinche. La gente dice esas cosas precisamente, Paulina, para molestarte. Pero si no enganchas, deja de tener el efecto que esta persona quiere. Uy, qué raro. Fíjate que mis nietos solo se parecen a ti, Paulina. Para nada se parecen a mis hijos. Y volteas y le dices, ay, qué suerte, ¿verdad, suegra? Pero no crea, fíjate, en forma de ser, esta parte linda que tiene mi hijito Otul, es de su papá. Y ya, entonces no caes y sigues en esta conversación como que se te resbaló como mantequilla el comentario. ¿Me explico, Paulina? No le cayó a la suegra el juego, o sea, no le funcionó de hacerte rabiar, sino que pum, le contestas y le das la razón, pero además le das una flor de su marido, ¿no? Y lo mismo con la cuñada. De esta manera, cuando el hijo de chiquito se esté inquietando y va a agarrar algo que no debe de agarrar, pues deja que la abuelita le diga no agarres. Pero si es inquieto y hace inquietudes, que las haga y tú controla, porque corresponde a los papás, el comportamiento de tu hijito es parte de aprender a controlar impulsos a esta edad, y deja también que la abuela participe. Va a depender mucho de tu actitud. Si lo ves como un martirio, un engorre, una pesadilla, ir a la casa de la familia de tu marido, lo va a hacer, Paulina. Pero si es, mira, la importancia de que tu marido conviva con sus papás y de que los hijos convivan con abuelos, velo así. Ahora, no se la pasen ahí, traten de espaciarlas, traten de tener momentos individuales, es decir, como familia independiente a las familias de origen. Eso ayuda a que recargues pilas, a que tengas un respiro, pero va a depender de tu habilidad de manejo de las situaciones y de que, o sea, de que no enganches en juegos y de una actitud más positiva ante esta visión. Este es tu marido, es un buen hombre, tiene este gran pero. Gran, porque la verdad es que te entiendo, Paulina, gran, pero que es alguien que funciona tan en protección de su mamá en vez de su mujer. Lo he visto en muchas parejas y suele ser muy desgastante para la relación. Pero como no es tu marido el que me escribe, puedes leer también el que puse mamitis, papitis, familitis, no lo puedes leer, lo puedes escuchar, es un episodio. Todo esto es más complicado que tú puedas cambiar de raíz algo que lleva muchos años de que tú aparecieras en escena existiendo y fortaleciéndose. Así que ánimo en ese sentido. Lo segundo, tú me dices que el que tu marido te reclame porque quiere relaciones sexuales diarias es abuso psicológico. ¿Y cómo se le llama, mi querida Paulina, a que él sea rechazado todos los días cuando no quieres estar con él? También debe de ser algún tipo de maltrato psicológico, emocional también y físico, por supuesto. Yo sé que estás cansada. Yo sé que no tienes ganas, no tienes el libido que tu marido tiene. Ok. Pero también sé, y me gustaría, Paulina, que lo probaras, que si diario por una semana, 15 días, lo que aguantes, yo ojalá fueran 15 días, vamos a ponerte, ok, me voy a ver leve, una semana, diario tienes relaciones con él, número uno, él va a bajar su insistencia, ya va a saber que cuando él quiere iniciar las relaciones, tú respondes, por lo tanto, no lo tiene que demandar tanto, ¿me explico? Esa es nuevamente una forma muy hábil de mantener un buen contacto. Es mejor que le digas sí, y sí, y sí. Es más, tú empieza un par antes de que él te pida, tú acércate y ataca. De tal forma que sepa que ese ya no es tema. Se ha visto en muchas investigaciones, Paulina, como cuando hay una de las dos personas en la pareja no siente que tiene una vida sexual satisfactoria, muchas veces eso incluye la frecuencia, toda su atención está en ese tema, en la parte sexual. Entonces, de eso reclama y de eso se siente alejado y de eso se siente maltratado y todo esto. Pero cuando ese tema está atendido, deja de ser tan importante. Y entonces deja de demandarlo y de poner toda su atención en esa área. ¿Me explico? Entonces, hay que ayudarle a tu esposo a cambiar su centro de atención. Pero no es explicándole, mire, es que estoy cansada, pues seguramente él del trabajo y a lo mejor de un chiquitito, lo que él participe, estará cansado. No, es que fíjate que él quiere estar contigo. ¡Qué bueno, Paulina! ¡Aprovecha! Eres atractiva físicamente para tu marido. Eso es halagador. Que tenga una libido tan importante y que quiera expresar así su amor por ti, porque es más que ellos hablando cosas románticas o viéndonos a los ojos durante 3/4 de hora, la manera en que los señores expresan más amor, cariño, cercanía, todo el apapacho que nosotras queremos es a través de la relación sexual. Entonces, sé una intérprete simultánea y empieza a leer en esta intención de tu marido algo de más cariño. Que no sea el miedo porque te deje por otra lo que te motive, sino verdaderamente un hombre que te ama, que quiere estar contigo y que tú quieres corresponder a este amor también en la medida de las necesidades de él. Te apuesto, Paulina, que si te pones increíblemente sexualmente, si se valen dos mentes seguidas, activa la atención y la necesidad de este tipo de actividad en tu marido va a disminuir. A lo mejor ya no va a ser diario, a lo mejor va a ser un día sí y un día no, pero bueno, ya le va a haber bajado. Entonces, ponte a trabajar, Pau. Va a ser divertido, va a ser lindo, va a verdaderamente fortalecer tu relación. Si lo amas mucho, esta es la manera, este es el camino de que no solo cumplan estos 8 años de casados que ya tienen, sino 88, lo cual verdaderamente es lo que yo busco que tú tengas. Así que, Pau, estamos en contacto y me cuentas cómo te fue. No me des detalles del asunto, nada más quiero saber los resultados en cuanto a su relación, ¿ok? Seguimos en contacto. Dominic me dice, mi gran problema es la mamá de mi novio. Ella se mete en todo y cada día arruina más nuestra relación. Se hace la víctima y como está enferma, él no se atreve a alejarse de ella para que podamos hacer nuestra vida. Seguimos siendo pareja, pero a escondidas de todos. De verdad que la odio. Ya no sé qué hacer. Mi querida Dominique, tu problema no es tu suegra o la mamá de tu novio. Tu problema es tu novio. Siempre que hay una situación así, Dominique, por lo menos la gran mayoría de las veces, en que hay una lucha de poder entre una suegra, una novia es que hay dos mujeres dominantes luchando por el control de este hombre que es más débil, que tiene mamitis, que y que está buscando en la novia también una especie de mamá que tome las decisiones, que maneje la situación. Tú seguramente, Dominique, eres también una mujer de carácter fuerte, como lo es la mamá de tu novio. Tú seguramente quieres ser la número uno, como lo querríamos todas, ser la número uno en la vida de tu novio con finalidad de que algún día sea tu esposo. Bueno, Dominique, lo que hay que decidir entonces es si estás dispuesta a multiplicar esto por los años que pueda vivir tu suegra. Porque créeme, no vas a cambiar a este hombre a menos que se cambiaran a vivir a un país al otro lado del hemisferio de donde tú vivas para mantener así tu relación protegida. Pero me dices que él no se atreve ni a alejarse de ella, que es más, ha logrado, imagínate, logró en ti hacer que su relación esté a escondidas de todos. Dominique, de esto último, a la única que culpo es a ti. No a la mamá de tu novio, no a tu novio, porque yo no estaría dispuesta a mantener, pues, muy pocas cosas en secreto, si acaso una fiesta sorpresa para alguien, pero realmente uno debe de ser bien transparente en la vida para que las cosas funcionen. Cuando tenemos que ocultar algo tan fundamental como una relación de pareja, es que algo está mal. Y esto debería ser un gran foco rojo de estos de alerta que prenden y apagan diciéndote, Dominique, estás en la relación equivocada. No es la mamá del novio. No tienes fundamento, mi querida Dominique, para odiarla. Porque yo sé, da mucha lata, se mete en todo y demás. Pero la mejor manera de controlar una suegra que no tiene los límites muy claros es que su propio hijo le dijera, mamá, esto es lo mío. Tú aquí, yo te adoro, pero hasta aquí llegas tú y de aquí sigo yo en adelante. Pero es tu novio el que no se atreve, el que no quiere hacerlo. Entonces, Dominique, llega un momento en que tú tienes que decidir, no, fíjate que a mi novio lo amo de tal manera que estoy dispuesta a guardar silencio en nuestra relación hasta que se pueda y después a soportar 30, 40, 50 años, los años más que vaya a vivir su mamá, sabiendo, porque ya lo sabes ahora, Dominique, que se va a meter, que él la va a defender, que ella va a estar primero que yo. Ahí estás en la tienda, Dominique, a punto de comprar un pantalón que tiene un defecto y lo sacaste de un canasto que dice mercancía con defectos. Y te están marcando, levantas este pantalón y te dicen, este pantalón tiene la pierna, una pierna más corta que la otra. Tú decides si lo compras, Dominique. Si lo compras, ya no tienes derecho a quejarte. A decir, ay, ya viste, me puse este pantalón y ya viste que la pierna una está más corta que la otra. ¿Cómo es posible que hagan cosas así? ¡Qué barbaridad! No, 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 no. Tú ya tienes todo el conocimiento de cuál es la situación, Dominique. Tú tienes todo el poder de decidir qué vida quieres. Esa u otra. Que la otra implica terminar con alguien que amas, sí. Y que es doloroso y difícil, sí. Pero finalmente lo superarás y podrás buscar a alguien que sea más adecuado a lo que tú estás buscando en una relación. Pero fíjate lo importante que te dije. Tú también buscaste a alguien débil, porque tu carácter es más bien también fuerte, más bien dominante. Es importante que conozcas en ti las señales que estás mandando y qué tienes que mejorar como persona para a lo mejor la próxima vez que te enamores sea de alguien que no tenga exactamente estas mismas características. O a lo mejor, en último de los casos, Dominique, que sea huérfano y entonces haya superado la parte de defender primero a su mamá y que seas tú la mujer dominante en su vida y que de ahí funcione la relación. Y te lo estoy diciendo de lo más serio, ¿eh? Como algo verdaderamente que puede suceder, porque si no, cuando dos mujeres, como lo decía al principio, fuertes, se enfrentan, la relación se vuelve bien tormentosa para todos. Es agotador, pero como siempre, tú decides, Dominique, tú decides qué vida es la que te vas a construir. Entonces, tú tienes que decidir si continúas o no con esto. Sé que no te estoy dando ideas de cómo tranquilizar a la suegra o de cómo fortalecer al novio. Te estoy tratando de hablar con toda la realidad de la situación para que tomes una decisión informada, consciente y definas tu futuro. Y finalmente está Norca, que me dice: querida Mónica, estoy reiniciando mi vida después de casi un año y 3 meses de que mi esposo me fue infiel. Le he perdonado en 2 oportunidades, el año pasado y recientemente. En abril me dijo: ya terminé con la fulana, pero lo redescubrí en abril del año pasado, porque este es abril del 2012, este momento en que estoy grabando este programa para quienes lo oigan en el futuro. Me dijo: ya terminé con la fulana, pero lo redescubrí en enero de este año y me destruyó. Pero tomé una decisión: recomenzar. Y lo hice porque lo vi duditativo, con la mujer en el trato en que escuché en el teléfono, como ya fastidiado. Y de suerte, ella tuvo que dejar la ciudad y viajar al interior para arreglar asuntos familiares desde diciembre hasta febrero. Prácticamente unas vacaciones para mi esposo, y lo suficientemente lejos de él como para pensar todo mejor. Y así ahora me encuentro en que no le creo nada de lo que me dice. Y aunque finalmente le dio el adiós a la mujer, pues tiene una manera distinta de ser conmigo. Estamos casados hace 30 años y quiero pensar que nunca antes me engañó, pero ahora no lo sé. Espero acepte mi decisión de ir a la terapia de pareja. Y aunque es muy tacaño, creo que vale la pena vivir los últimos años de vida de la mejor manera. Tengo muchísimo dolor de esta etapa y aunque mis amigos y amigas me han ayudado, no es posible olvidar lo vivido. Espero una palabra de su parte. Efectivamente, Norca, nunca lo vas a olvidar. La confianza jamás va a ser la misma que cuando antes de que supieras de esta infidelidad. Siempre sabrás que es capaz de mentirte, de verte a los ojos y decirte algo que no es verdad. Pero vuelvo nuevamente a lo que le decía a Dominique, a tu capacidad de decidir tu vida. Tú ya sabes de lo que es capaz este hombre. Ya te 2 veces te fue infiel. Ya una vez te dijo: terminé, y no fue cierto. Ya sabes. Pero tú quieres como que esta segunda etapa de su matrimonio, los siguientes 30 años, hacer lo mejor para tener su compañía, su apoyo, su todo esto. Si eso es lo que tú decides querer, Norca, a pesar de no creerle, a pesar de tener dudas fundamentadas, no puedes comportarte con dudas y reclamos. Y te voy a decir por qué. O sea, de poder puedes, obviamente. Pero no te lo recomiendo, porque entonces vas a destruir lo que tú estás buscando lograr. Si estás buscando recomenzar, es necesario ignorar ciertos sentimientos que están ahí por razones fundamentadas. No me cansaré de decirlo, Norca, porque este hombre no tuvo una noche loca de alcohol por una estupidez de la cual se arrepiente toda la vida. No. 2 ocasiones anteriores te fue infiel. Y en esa última incluso te dijo: ya terminé, y no era cierto. O sea, continuó hasta hace 15 minutos, por lo que me estás diciendo, el romance. Entonces, nuevamente, estás yendo a esta cubeta canasta de productos, de material, ¿cómo se llaman esto? Productos defectuosos, de mercancía, quiero decir, defectuosa, y estás levantando el pantalón que dice una pierna más corta que la otra. Tú ya sabes a lo que vas. Nada más que para lograr el objetivo, necesitas acallar tus sentimientos, Norca. Si crees que no va a ser posible, si cada vez que te pelees con este hombre vas a sacar la infidelidad y es que no eres confiable porque fíjate cómo fuiste capaz después de 30 años, vas a ser un tormento de tu vida. Por supuesto, la de él también, pero ahorita estoy preocupada por ti, Norca. Entonces no vale la pena alargar la agonía de la muerte de este matrimonio. Pero si eres capaz de pelearte con él porque, no sé, no le bajó a la tapa del inodoro, que no vale la pena pelearse por eso, pero suponte, es un mal ejemplo, pero sigámoslo, vas a decir: pero ¿por qué no te acuerdas nunca de bajar la tapa? Por Dios, ten consideración, porque fíjate que yo me hundo ahí adentro, lo que tú quieras decirle. Pero no vas a mencionar infidelidades, no vas a mencionar debilidades de carácter, traiciones y demás, porque tu objetivo es uno. Pero al mismo tiempo sabrás siempre, mi querida Norca, que puede volver a caer. Que estás apostando a que no lo vuelva a hacer. Pero si esta mujer regresa de vacaciones, lo extraña muchísimo y le habla dulce al oído, puede ser que este hombre, en su debilidad, en su, bueno, no voy a decir todas las características que puede tener un hombre infiel, pero digamos que primordialmente una debilidad de carácter, vuelva con ella. Tú te le estás jugando, tú estás apostando a estos 30 años. No digo que estés equivocada, Norca, tal vez no lo estés. Tal vez esta última apuesta sea la buena y tu marido se levante al nivel de lo que estás esperando, de ser este hombre con H mayúscula y que por fin, 30 años después, ¡boom!, se reafirme. Pero sí quiero decirte toda la realidad para que eso, tomes decisiones informadas, conscientes de a lo que vas y del trabajo que va a costar reconstruir todo eso. Definitivamente la terapia de pareja va a ayudar a esto. Le puedes decir que también tú necesitas mejorar como esposa, porque todas necesitamos mejorar como esposas todo el tiempo. No es solo para que él mejore y se le quite lo infiel. No, no, no. Es de los dos, también yo. Y eso ayuda a que te acompañe más fácilmente. Porque si se siente atacado, va a salir corriendo. ¿Me explico? Si siente que va a ir a una terapia en donde lo van a entrampar y regañar todas las veces, va a salir corriendo y haría bien, porque no sería útil esta terapia. Entonces, espero que sigamos en contacto para lo que puedas necesitar de mi apoyo y te deseo lo mejor. Ojalá este hombre recapacite, se fortalezca y sean los mejores siguientes 30 años, 60 años de tu vida, de su vida. Ok, Norca, espero que sigamos en contacto. Y espero, amigos, que nos volvamos a ver en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante. Frecuencia Cero, Digital Media Network. www.frecuenciacero.mx.